Les ofrecemos a continuación la charla Conocer, Amar e Imitar a Cristo, a cargo del padre Luis María Mendizábal.
Cuando entra uno en los caminos del Espíritu, el punto principal es el encuentro con Cristo. La vida cristiana es un vivir de veras con Cristo vivo. Hay que pasar del Antiguo al Nuevo Testamento. Hay que pasar de la ley conocida, observada, que rige nuestro comportamiento, que impone ciertas prácticas y que uno se quiere comprometer a observar, al Nuevo Testamento, donde el punto central es la presencia viva de Jesucristo crucificado, glorioso, que es cabeza de la Iglesia y que rige la Iglesia, el mundo y la vida de cada uno de nosotros. Ese encuentro con Cristo es determinante, porque no es solo un encuentro con Él, sino que se debe establecer una amistad con Él. La amistad no es solo el amor, sino es amor de amistad. Y el amor de amistad añade al amor el matiz, el aspecto importante del mutuo conocimiento y del mutua comunicación. Yo puedo entusiasmarme por una persona. El tema del entusiasmo, el tema de la pasión que uno siente por una persona, puede quedarse mucho en la superficie. Yo puedo decir que yo quiero mucho, por ejemplo, al Papa. Pero ¿qué quiere decir eso? Pues que tengo entusiasmo por él, que me gusta cómo actúa, cómo obra, cómo habla. Tengo verdadero deseo de conocerle, de tratar con él, de verle. Pero aun cuando yo haya ido a Roma, como habéis ido muchos de vosotros, y haya tenido la suerte de participar en la Eucaristía del Papa, en la mañana a las 7, y después le haya saludado en la biblioteca del Papa, pero tendría que ser muy, muy optimista para decir al salir, el Papa y yo somos amigos, ¿no? Bueno, pues hay un rato de tratar con el Papa, de quererlo, a decir somos amigos, el Papa y yo somos amigos. Eso pasaría de optimismo a ser un oxigenado. La amistad es un amor especial. La amistad es un amor mutuamente conocido, mutuamente comunicado. Y la vida cristiana es una amistad con Cristo. Él lo expresa, ya nos llamo siervos, os llamo amigos. Y esa característica es la propia de la vida de la gracia. La amistad tiene grados distintos, diversos. Es amistad la relación que hay entre lo que llamamos simples amigos. Somos amigos, solemos decir, usted y yo, pues somos muy amigos. Luego la amistad es la relación entre novios. Es una amistad, en cierta manera, pues más íntima. Amistad es la que hay entre esposos, marido y mujer. Esa relación también es amistad, pero distinta de lo que es la simple amistad. La relación que hay entre hermanos, pues es también amistad. Si es que se tratan bien, ¿no? Si están reñidos, pues tienen poca amistad. En este sentido, cuando decimos, no, nosotros somos más que amigos, somos hijos, somos hermanos, hay que añadir enseguida que uno puede ser hijo, puede ser hermano y no ser amigo. Y sin embargo, ser amigo es más. Será más ser hijos, amigos, hermanos, amigos. Y este punto, pues, de la amistad es así fundamental. La vida cristiana es una amistad con Cristo. No os llamo siervos, os llamo amigos. Es verdad que somos hijos de Dios desde el momento del bautismo. Es verdad que somos miembros del cuerpo místico. Pero ahí nos queda una tarea importante, que es vivir la amistad, crecer en la amistad, estrechar la unión con Él, de manera que yo pueda decir que de veras Jesucristo y yo somos amigos, somos muy amigos, y esto debe decirlo cada cristiano. Y ahí es donde se funda este Nuevo Testamento, esa relación interpersonal nueva con Dios, con el Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Pero es verdadera relación personal. Y esa relación personal se expresa como amistad en las imágenes de la alianza nueva, en la imagen de la filiación, somos hijos, en la imagen de la relación esponsal, que suele aparecer en muchas de las descripciones del alma. Pues bien, aquí está para nosotros el campo en el cual nosotros tenemos que trabajar. Cuando el Señor se nos abre y se nos presenta como verdadero amigo, amigo, cuando Él nos dice, ya no te llamo siervo, te llamo amigo, quiere decir que con Él tenemos ya una intercomunicación. Y consiguientemente, como Jesús mismo decía, Él no tiene secretos con nosotros. Os llamo amigos porque todo lo que el Padre me ha comunicado, yo os lo he transmitido a vosotros. Creo que esta es la postura básica de nuestra vida. Requiere un crecimiento, sí, un crecimiento. El mismo Jesús nos dice, si alguno me ama, mi Padre le amará y yo le amaré. Y vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Y también dice, si alguno me ama, yo me manifestaré a Él. Estas son realidades de la vida cristiana. La vida cristiana no es exponer una teoría y usted la escoge. Los budistas dicen esto, los cristianos dicen esto. No. La vida cristiana es tratar de veras con Cristo, encontrarse personalmente con Él, vivir esa amistad con Él. Y a eso queremos llevar a las almas, a los que encontramos, que es lo que hacían los discípulos que habían conocido a Jesús cuando luego se encontraban con sus amigos. Es lo que hizo Andrés cuando, tomando a Simón Pedro, lo llevó a Jesús. Es lo que hizo Felipe cuando, encontrando a Natanael, lo llevó a Jesús. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando dice, bueno, eso de la vida cristiana, pruébalo. Yo lo que te pido es que entres en ese contacto con el Señor. Entonces, si alguno me ama, mi Padre le amará y yo le amaré. Al decir si alguno me ama, no se refiere al primer encuentro con Él, porque eso es creer en Él. Creer en Él, aceptar su palabra, su revelación y entrar en contacto, sino se refiere a un paso posterior. Si alguno me ama, el paso del amor, la actuación del amor. En el orden humano tenemos el ser humano, un niño de 2 años, tiene amor, porque usamos mucho esa palabra, el amor, tiene la potencia de amar dentro, sí. La tiene, pero hay que desarrollarla. Este proceso de desarrollar es donde se nota el crecimiento en el amor. Tiene que desarrollarse. En el orden nuestro humano hay ya en el hombre desde sus primeros momentos de vida, desde que es pequeño, tiene dentro inteligencia, voluntad, amor, lo tiene. Pero ese amor que tiene es, diríamos, la potencia de amar. conforme él la va actuando, pone actos de amor, que hay que enseñarle a poner actos de amor. Con esos actos de amor va recibiendo también el amor, y el amor que recibe va como fomentando en él su amor. Pero ese es el proceso. La madre, amando a su hijo, le va infundiendo amor, va desarrollando su capacidad de amar, y el hijo poco a poco va amando también, pone actos de amor. Entonces, poniendo esos actos de amor, recibe más amor y va desarrollándose en el amor, sin confundir el amor con la pasión. El amor no es simplemente la reacción sensible, pasional, de ciertos momentos de pasión. Eso puede suscitarse en un momento. El verdadero amor nunca se pone ni se desarrolla en un momento. No brota en un momento el verdadero amor, sino que el verdadero amor tiene que ser un amor creciente a través del conocimiento del corazón, a través del encuentro con el corazón. Y ahí es donde va creciendo el verdadero amor. Así pues, tenemos capacidad de amar, actos de amor, receptividad de amor que se va desarrollando y va poniendo dentro de nosotros como un estado de amor, estado de enamoramiento, estado, que no se identifica con actos. Yo puedo decir entonces que yo quiero mucho a esa persona, la quiero, pero no necesariamente estoy haciendo un acto de amor. La quiero, y es verdad, y ese querer es algo estable que hay en mí. Es un grado de querer, un grado de amor, y es algo permanente en mí. Aun cuando yo esté durmiendo, sigue siendo verdad que yo le quiero a esa persona. Aun cuando yo no piense en ella, es verdad que yo la quiero a esa persona. Y eso es lo que va creando esa estabilidad en el amor. Ese amor verdadero que se dirige al corazón de la otra persona es el que tiene que crecer en nosotros. Y entonces entendemos mejor esa frase de Jesús: si alguno me ama, yo le amaré y me manifestaré a él. Yo le amaré establemente, le quiero. El Señor dice de veras que te quiere de verdad. Y en esos momentos me manifestaré a él, y manifestándome a él, haré crecer su amor. Por eso solemos distinguir en ese conocimiento de amor, solemos distinguir lo que es el acto de amor, el estado de amor y las heridas de amor. Las heridas de amor son intervenciones, en el caso nuestro, por parte del Señor, que encienden el corazón en amor. Es una herida de amor por algo que me comunica de él, que no es igual a la pasión exterior. La pasión exterior puede suscitarse eso que llamamos un flechazo. No existe flechazo de verdadero amor. Se existe flechazo de pasión, pero no de verdadero amor. ¿Por qué? Porque el verdadero amor ha de establecer relación de corazón a corazón. Y por lo tanto, yo tengo que ir conociéndole a esa persona, llenándome de amor a ella, a esa persona, porque le conozco en sus actitudes interiores. Y conociéndole en sus actitudes interiores es cuando yo me voy llenando de amor hacia esa persona, y me llena el amor. Ahora le quiero de verdad. No es la pasión sensible de un momento que dependerá de la presencia o no de los estímulos sensibles de esa pasión, sino que es algo permanente en nosotros, que va creciendo en ese amor verdadero. Ahora bien, esto que es vida nuestra, y es verdad, y que es lo que hay que fomentar dentro de nosotros, a saber, tenemos que fomentar el tratar a Jesucristo como persona viva, tratarle siempre así, no como si fuera persona viva, sino como persona viva que es. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en mi trato con él me dirija a él de verdad y le trate como persona viva según lo que es su corazón. Este paso de la, porque están unidos el conocer, el amar y el ser semejante o imitar. Ser semejante es imitar, ser semejante. Nosotros estamos llamados a ser semejantes a Dios. Entonces seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Ser semejante a Dios, ser semejante a Cristo, es propio de la amistad. La amistad nos hace semejantes. ¿Semejantes en qué? Semejantes en la sintonía de corazón. La sintonía de corazón es semejanza de corazón. No siempre el camino es el mismo en la realización práctica, pero sí el corazón. Y claro, esto es fundamental, fundamental, porque el conocimiento debe corresponder a esa semejanza. Por poner algún ejemplo práctico en este camino, porque alguna de vosotras ya me decía que en mis charlas se duerme, y así, pues, si puede despertarla un poco, pues la procuraré despertar. No es que lo diga a uno a otro, me lo decía esta mañana, con esta santa libertad que yo agradezco mucho que me lo dijera así. Pues bien, por poniendo un ejemplo, tenemos que asemejarnos a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tenemos que tener la nariz como la tenía Cristo? Pues parece que no tenemos una ilusión especial. Y además el Señor ha tenido la bondad de no dejarnos copia de su nariz, ¿no? Y si fuese tan importante, nos hubiese dejado en el Evangelio un apartado con las características de la nariz. O sea que ser semejante no es, tiene el pelo igual, tiene la frente igual, esa no es, porque Dios no tiene ni frente, Dios no tiene nariz, Dios no tiene labios. Y sin embargo, sí decimos muchas veces que una persona es igual que su padre, en bondad, en generosidad, en entrega, es igual que su padre, son iguales. ¿Qué quiere decir? Que tienen un corazón igual. Nuestra semejanza con Cristo, como el camino mismo del amor, se refiere al corazón. Tenemos que tener su misma actitud interior, el mismo amor al Padre, el mismo celo por la salvación de las almas, el mismo amor servicial, la misma bondad ilimitada del corazón, ¿ve? Entonces, la imitación tiene que ir por ese camino, por el camino del conocimiento del corazón, que lleva consigo el amor que se enardece por el conocimiento del corazón. Los tres elementos están estrechamente unidos. Es conocido que en el lenguaje semítico conocer es amar. Conocer, cuando decimos conozco a mis ovejas como mis ovejas te conocen, está hablando de un conocer amoroso. Doy mi vida por ellas. Como el Padre me conoce y yo le conozco. Ese conocimiento es conocimiento amoroso al que se refiere. Por tanto, se unen muy estrechamente. Nuestro crecimiento de amor debe ser constante y debe ser ese crecimiento de amistad con el Señor, de amistad cada vez más estrecha, que yo pueda decir de verdad: Cristo y yo somos amigos, Cristo y yo cada vez nos entendemos mejor, cada vez estamos más unidos, más unidos. Que no quiere decir que siempre esté pensando en Él, no necesariamente. Pero en verdad sí, ese amor existe, ese amor va creciendo. Y no puede ir creciendo si no nos conocemos más, si no nos conocemos mejor. si no somos más parecidos en el corazón, más semejantes, si no tengo sus rasgos semejantes. Bien, estos son los elementos que habría que desarrollar con mucha más amplitud. Pero voy a recordaros esto. Cuando se habla en el concilio de la santidad, se habla de ella como una imitación de Cristo, que se dice en el número 40 de la Constitución sobre la Iglesia, que nuestro Señor Jesucristo predicó la santidad de vida de la que Él es maestro y modelo, y la predicó a todos y cada uno de sus discípulos de cualquier condición que fuese. Por lo tanto, nos indica, Él nos muestra pues, el camino de la santidad de la que Él es maestro y modelo de santidad. Evidentemente, el modelo de santidad es esa santidad del corazón, modelo de santidad. Pero se nos dice también, cuando más adelante habla de la vida religiosa, que los religiosos imitan, y ahí pone esta palabra, imitan más estrechamente, más cercanamente a Cristo. Dice esta palabra, el mismo Estado imita más de cerca y representa perennemente en la Iglesia el género de vida que el Hijo de Dios tomó cuando vino a este mundo para cumplir la voluntad del Padre. Y también se nos indica esto, es que el Señor, en la diversidad de los estados de la vida misma religiosa, pretende presentar la diversidad de sus actividades. Y así la Iglesia, de hecho, pues imita a Jesucristo, sea orando en el monte, en la vida contemplativa, sea atendiendo a los enfermos y a los niños en su vida apostólica, y lo presenta a través de esa vida consagrada, dedicada al cuidado de los niños y de los enfermos, y así va presentando la imagen de Cristo. Ahora bien, en esos mismos casos en que quizás pueda referirse a ciertas actividades, pero siempre se refiere a esas actividades vividas con ese corazón, vividas con ese espíritu. Y eso es lo que será imitar a Cristo. En un seminario que se tuvo en una facultad teológica, se propuso como tema del seminario el Cristo de la fe y el Cristo de la imitación. Con eso no que se quería establecer como una contraposición, como si fuesen dos Cristos distintos, sino que en el estudio que se quería hacer en ese seminario, lo que se quería es indicar, por una parte, el Cristo tal como el Evangelio lo presenta en su figura de Cristo, y luego lo que el mismo Nuevo Testamento nos propone explícitamente como algo que tenemos que imitar de Cristo, el Cristo de la imitación. Y notablemente lo que surgía de aquellos estudios era que lo primero que se presenta a la imitación y aparece en la primera carta de San Pedro es la pasión de Cristo, y se presenta formalmente como imitación. En efecto, en el capítulo primero, no, en la primera carta, en el capítulo segundo, versículo 21, dice así el texto de San Pedro, hablándoles a los siervos, les dice así: porque para esto habéis sido llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. Cristo padeció por nosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. quizás la primera presentación de un rasgo de Cristo propuesto para ser imitado, la pasión de Cristo. Pero evidentemente también aquí no se trata de una imitación determinada por uno mismo a su capricho, sino es una imitación a la cual el Señor nos llama desde la amistad con Él. Por eso voy a tratar de unir estos tres aspectos y deciros brevemente esa conexión de los tres. Si queremos vivir la amistad con Cristo, como debemos hacerlo, y crecer en ella, lo primero que tenemos que hacer es, para poder tratar con Él como persona viva en todo, en la Eucaristía, en la oración, en la vida ordinaria de cada día, lo primero que tenemos que hacer es conocerle. Y el mismo Jesús nos dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al que has enviado Jesucristo. Ese conocimiento del Padre, el conocimiento de Cristo, no son como dos puntos distintos, separados. Nosotros conocemos al Padre conociendo a Cristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quisiera revelar. Y Él revela al Padre en Él, manifestándose Él mismo. El que me ve a mí, ve al Padre. Por lo tanto, nuestro conocimiento del Padre es por Cristo, no solo porque Él nos dice que el Padre existe y luego nosotros vamos por nuestra cuenta al Padre, sino porque Él es la revelación del Padre. Por lo tanto, conociendo a Cristo, conocemos al Padre en Cristo. Y para conocer a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Pues este es un gran misterio, porque nosotros somos hombres, estamos compuestos de espíritu y materia. Y el hombre, no sé, la vida de amor es la vida suprema del hombre, indudablemente, pero el hombre no ama sino a través de los sentidos. No ama sino lo que conoce y no conoce sino a través de los sentidos. Y esto es verdad. No podemos nosotros conocer si no es a través de los sentidos. Lo que pasa es que nuestro conocimiento no se reduce a lo que captan los sentidos, sino que por ellos entramos más dentro. Nuestra mirada es inteligente, nuestro oído es inteligente y entramos más adentro. En los oídos se ve muy claro. Una cosa es el oído, lo que oye, y otra es captar el sentido de lo que en ese sonido viene. Y algo parecido es en la vista. Una cosa es lo que ve el ojo y otra es lo que yo veo a través del ojo, que entra mucho más adentro. Yo voy conociendo a la persona, conociendo cómo es, conociendo cuáles son sus cualidades, conociendo su constancia, conociendo su inconstancia, voy conociendo a la persona, pero a través de los sentidos. Y entonces, conociendo y llegando hasta el corazón de la persona, pues yo voy sintiendo y aceptando y viviendo el amor a esa persona. Por lo tanto, es nuestro conocimiento, nuestro amor, es a través de los sentidos. Supuesto esto, que lo vemos en el orden humano, supuesto esto, viene la pregunta, ¿cómo puedo yo enamorarme de Dios si no le puedo ver, ni le puedo oír, ni le puedo tocar, si no le alcanzo con los sentidos? Pues bien, esto es lo que el misterio de la encarnación nos ha resuelto. El Verbo se hace carne, como dice la Iglesia en el prefacio del día de Navidad, para que, conociendo nosotros visiblemente a Dios, seamos arrebatados al amor del invisible. Este es el gran camino. Conociendo nosotros visiblemente a Dios. Por la encarnación yo conozco visiblemente a Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Que llego a enamorarme y ser arrebatado que indica como violencia, como sacado con fuerza al amor del invisible. El invisible por excelencia es el Padre, el Padre. Lleguemos hasta el amor del Padre, hasta amar al Padre. Vamos a fijarnos en esto. ¿Cómo sucede esto? En el orden humano, nosotros, como decía, a través de los sentidos, penetramos en la persona.
A mí, viéndome, se me penetra hasta dentro, hasta más adentro. Me va conociendo el corazón, la persona misma. La persona se expresa corporalmente en el cuerpo. Y se habla de la expresión corporal, con las palabras, sentimientos, signos, gestos. Yo voy expresando la persona. Pues bien, el verbo se hace carne. Entonces, en Jesucristo, ¿qué tenemos? Cuando Jesucristo habla, se expresa, muestra sus sentimientos, por él, por esos gestos, sentimientos, por ese cuerpo de Cristo, nosotros llegamos hasta la persona. La persona se expresa corporalmente. Entonces nosotros, viéndole corporalmente, llegamos hasta la persona. Pero la persona de Cristo es la persona segunda de la Trinidad. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que viendo nosotros a Cristo, conocemos a la segunda persona de la Trinidad. Conocemos a Dios. Es decir, que nosotros, conociendo visiblemente al Verbo, conocemos en él a Dios. Y de esta manera se me manifiesta el corazón de Dios. De tal manera que cuando le veo a Jesucristo llorando ante la tumba de Lázaro y rompe a llorar, Dios llora. Dios llora. Dios siente compasión. Cuando veo a Jesucristo, del que me dice el Evangelio, se le conmovieron las entrañas, porque veía a aquella gente como oveja sin pastor. A Dios se le conmueve el corazón. ¿Y qué pasa entonces? Que conociendo visiblemente a Cristo, llego hasta su corazón, y llegando hasta su corazón, llego al corazón del Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Y qué pasa? Que yo me llego a enamorar de Dios, del corazón del Padre. ¡Qué bueno es el Padre! ¡Qué misericordia tiene con nosotros! Y eso no es por un discurso mío, es que Él me lo ha mostrado, me lo ha mostrado, me lo ha revelado. Y en la cruz me revela su amor, el amor personal, su declaración de amor a nosotros, y llega, por lo tanto, San Juan a la conclusión: Dios es amor. No teoría de amor, así como llama, así subsistente, sino Dios es amor a nosotros, Dios es amor al hombre, es Jesucristo, el Verbo de Dios hecho hombre. ¿Veis? Nosotros, conociendo a Dios, conociendo a Cristo, llegamos al corazón y somos arrebatados al amor del invisible. Y así nosotros nos enamoramos de Dios, nos enamoramos de Cristo. Eso tiene una consecuencia, y la consecuencia es esta: si yo conozco a Dios en Cristo y no lo conozco fuera de él no lo conozco. Y esto creo que hay que recalcarlo mucho, porque si Jesús dice nadie va al Padre sino por mí, es porque nadie va al Padre sino por Él. Y por Él, no porque Él dice id al Padre, sino por Él, conociéndole a Él, penetrando en Él. Si yo es así, yo debo ir por ese camino. ¿Qué quiere decir? Que la ocupación normal del cristiano que quiere vivir la amistad con Cristo es conocer a Jesucristo. Es la ocupación normal. Por eso meditamos los misterios de Cristo. Por eso leemos el Evangelio. No simplemente para una curiosidad de ciertas escenas que sucedieron, sino para conocer el corazón de Dios. Para conocer el corazón de Cristo. y tengo que darle ese enfoque cuando lo leo. Y veré, por ejemplo, que San Juan, desde el comienzo hasta el fin, no presenta sino eso: el Verbo se hizo carne, vino a los suyos no le recibieron, y a los que le recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios, y les dio gracia tras gracia. Y nosotros damos testimonio para que también vosotros creáis, y creyendo tengáis vida eterna. Pero esa es nuestra ocupación, conocer más y más. Entonces, en ese conocimiento, Él me habla en su palabra, y con la asistencia del Espíritu Santo va encendiendo mi corazón en ese amor. Y en ese conocimiento que va suscitando el amor y va llenándome de amor, me enamoro del Cristo actual. Es lo que es importante, es que nos ilumine el Señor para entender ese conocer actual a Cristo y ese amar actualmente a Cristo, imitándole ahora, participando de su corazón ahora. Bien, para entenderlo digo esto. Podemos fijarnos en esto, en lo siguiente. A algunos les gustaría que hubiesen existido ya en tiempo de Jesús los avances actuales, sobre todo los vídeos que están tan de moda, y que le hubiesen sacado a Jesús un vídeo desde el momento en que nació hasta la cruz. 33 años de vídeo, ¿no? Todos los pasos, todos, y los tuviéramos ahí, y sacáramos, pues, el día 13 de enero del año tal, del 36, ¿qué hizo? Y allí vemos el año tal, pues hizo, murió en la cruz, y acogemos y vemos el video. Les gustaría no perderse detalle de la vida de Cristo, conocerla. Y gracias a Dios no existían los videos, ni fue ese el camino que el Señor escogió. ¿Por qué digo que no sería bueno? Pues por esto. Porque nosotros difícilmente distinguiríamos lo que tiene importancia de lo que no la tiene. Y estoy seguro que para muchos lo importante sería que Jesús vestía de tal manera, y llevaba el pelo así de largo, llevaba sandalias de este tipo. Y eso sería como, yo quiero ser como Jesús, a imitar a Jesús. Y no lo ha hecho así. Él ha hecho que los evangelistas escribieran esos evangelios, que tampoco son una cronología de Jesús, sino que son evangelios trabajados, escogiendo los pasos, cada uno de ellos con una especie de enfoque personal, diríamos, como si de toda esa vida de Jesús uno hiciera un vídeo reducido de poco tiempo, escogiendo las escenas importantes, salvíficas, donde más se revela cómo es el Señor, cómo es su corazón, y eso son lo que presentan los evangelistas. Son como 4 vídeos personales de cada uno de ellos, en que presenta a Jesús Salvador, a Jesús Amor, a Jesús Bondadoso, etcétera, y va poniendo Jesús Cumplimiento del Antiguo Testamento, bien, y los pone esos evangelios. Lo que dicen estos evangelios, todo ello es histórico, es verdad. El engranaje, la composición, es lo que nos sucede cuando nos hacen un vídeo queriendo destacar determinados aspectos de una persona. Destacan dentro de las cosas históricas sucedidas los rasgos que uno quiere destacar más. Pues bien, eso vienen a ser los evangelios. Son como vídeos de Cristo, cada uno con su enfoque, y es bueno leerlos a cada uno, pues como está, para sacar esas lecciones que el Espíritu Santo quiere darnos. Todo ese trabajo lo hace con la inspiración, la ayuda del Espíritu Santo, y nos lo presenta. ¿Para qué? Para que conozcamos esos elementos salvíficos que tienen trascendencia para conocer a Cristo y para presentárnoslo a nosotros. Y nosotros lo recogemos. Nuestra ocupación ha de ser contemplar ese vídeo contemplarlo, y con la acción del Espíritu Santo esa contemplación está siendo asistida por el amor del Señor y está como grabándonos dentro del corazón los rasgos que el Señor quiere que se perpetúen en mí, de ese corazón del Señor, de esa figura de Cristo. Y esto es lo que nosotros acogemos. Nosotros vamos a la oración a rumiar bajo la ayuda de la Iglesia, que nos lo presenta y nos lo proyecta, ese vídeo en el cual conocemos a Cristo no simplemente cómo fue, sino cómo es ahora Cristo. Esto es importante, porque como recoge los rasgos deliberados permanentes del corazón de Cristo, esos rasgos están ahora en el corazón del Señor. La bondad con que él acogía a la viuda de Naín la tiene el Señor en su corazón ahora, y cuando yo lo veo ahí expresado, él ahora me habla por el Espíritu y él me presenta a mi corazón esa bondadosa misericordia del Señor, y de esta manera yo le conozco al Cristo vivo. Pongo una imagen que eso hace sonreír a algunos pero que nos puede ayudar de la vida real actual. Supongamos que hay dos novios y la madre del chico, que es hábil y que es inteligente, pues un día concibe esto. Ella conserva, pues ha recogido en un vídeo los rasgos de así destacados, nobles, de su hijo. Y con eso ha hecho ese vídeo que dura una hora o cosa así. Y entonces ella concibe esto, les lleva una vez a los dos, y estando él con su novia, les proyecta ese vídeo de la vida del chico. Con malicia, ¿no? Con malicia por parte de ella, para que le conozca, para que sepa cómo es el chico, no cómo era, y ahora es un balarrasa, sino cómo es el chico. Y para eso recoge esos rasgos, y ella misma se los explica, se los proyecta, y entonces, ¿qué sucede? Que mientras está viendo esos rasgos, esta chica se enamora del chico que tiene a su lado, no de aquel que vivió en otro tiempo, sino del que tiene a su lado, porque eso es a él ahora, él es así. Pues bien, eso hace la Iglesia con nosotros. Nos proyecta la vida de Cristo, nos proyecta cómo es el corazón del Señor, y con eso, ¿qué? ¿Nos enamora de quién? Del Cristo actual, del Cristo vivo, de ese con el cual nosotros vivimos nuestra amistad. ¿Y qué sucede? Que eso nos enciende más en su amor. Le amamos más. Y amándole más, sintonizamos más con él. Y nos hace, en esa sintonía de amistad, ser dóciles para acoger aquella imitación suya a la cual él, por su Espíritu, nos invita a nosotros. Siempre tendremos un corazón como el del Señor, pero él nos puede imitar a ciertas formas de vida a las cuales él nos mueve, y no es simple capricho de nuestra voluntad, y con las cuales el Espíritu Santo quiere realizar en nosotros como una continuidad de la vida de Cristo. Con esto tenéis unos rasgos, al menos, de este tema tan bueno, que es el que se mantiene a lo largo de los ejercicios. Los ejercicios no vienen a ser sino esto. San Ignacio lo expresa cuando llegan ya los misterios de la vida de Cristo, haciéndonos pedir eso: conocimiento interno del Señor. Conocimiento interno, ¿qué quiere decir? No que me fije en los rasgos exteriores, sino conocimiento profundo hasta el corazón del Señor, y conocimiento que llegue dentro de nosotros hasta el corazón, conocimiento interno del Señor, para que más le ame, para que crezca en mí el amor, ese amor estable, permanente a él, eso que llamamos estado de enamoramiento, para que crezca en amor, para que más le ame, y amándole sea dócil a él, en docilidad a él propio del amor, que yo realice en mí aquella forma de seguimiento suyo que él quiere para nosotros por la luz del Espíritu Santo. Nada más.
Acaban de escuchar esta conferencia del padre Luis María Mendizábal, titulada Conocer, amar e imitar a Cristo.